¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Creo que hace mucho, o quizás hasta nunca, había escuchado yo una historia tan dolorosa como la que están a punto de escuchar. Una historia donde un niño nos narra la realidad que vivió desde que se acuerda. Un papá que mató a su hijo más chico con tal de entrar a un grupo delictivo organizado y que a partir de ahí yo creo que literalmente se volvió loco. ¿Cómo sobrevives estos niveles de violencia? ¿Cómo están sobreviviendo los niños que están siendo reclutados por la delincuencia organizada en este país? ¿Cómo podemos atender en este país las infancias violentadas a tal grado donde su familia, su sentido de pertenencia, en el lugar donde se sienten seguros, es adentro de los grupos delictivos? Vamos a escuchar la historia de Orlando, una historia que agárrense porque viene dura. La violencia ejemplificada de lo que pasa en este país es, sin duda alguna, la historia de Orlando.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Penitencia en esta temporada especial, le diría, donde estamos entrevistando a niñas y niños que han sido reclutados por la delincuencia organizada, niños y niñas que hoy cumplen medidas en centros de internamiento. Y bueno, hoy terminamos un día de jornada intenso con Orlando. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Aquí
¿Nervioso?
Sí, nervioso.
No te preocupes. Sé que puede ser muy aparatoso el tema de las cámaras, pero cámaras, sí. Estamos tú y yo, ¿sale? Sí. A ver, quiero empezar con la primera pregunta. ¿Quién es Orlando? Cuéntame un poco de tu infancia, de dónde vienes, cuéntame un poquito de eso.
Mira, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Crecí con mis padres, mis dos hermanas mayores y mi hermano menor. Pues nosotros nos trasladamos de un lado a otro por los oficios de mi papá, ¿no? Estábamos en Ciudad Juárez, nos trasladamos a Durango, de Durango nos trasladamos a Torreón. ¿Cómo se llama? Fue una infancia muy dura, ¿no? Ya que a los 3 años de edad, pues mis papás decidieron abandonarnos con mis abuelos, ¿no? Porque pues no podían jalarnos, estarnos trayendo de un lado a otro.
Eran mucho peso para...
Mucho peso, prácticamente, sí. Sí, era mucho para peso ellos. Para ellos.
¿A qué se dedicaban tus padres?
Mi papá era gasero, de los del tanque. Pero pues él tenía muchos vicios. Tenía un sueldo ahora sí que muy bajo, ¿no? Para lo que él quería tener, que era su droga y su alcohol.
Era adicto,
exacto.
Duro, ¿no? Vivir con un padre...
Sí, con un padre así.
¿Cómo era la relación con tus hermanos? ¿Pudieron hacer familia? ¿Cómo fue cuando se quedaron con tu abuelo?
Pues la verdad, pues éramos muy unidos, ¿no? De hecho, yo quería más a mi hermano, el menor, el cual, pues tuvo un final muy trágico.
¿Tu hermano?
Mi hermano, el menor.
Ok. ¿Quieres platicarme un poco de eso?
Sí, claro. Recuerdo que, pues mi papá, como era alcohólico y drogadicto, pues no le alcanzaba para sus vicios, ¿no? Y recuerdo que un día estábamos mis hermanos y yo estábamos acostados. En eso llegó mi papá, ¿no? Y pues no quería a mi hermano. Yo recuerdo que lo trataba como un perro. Le daba de comer en un coco, ahí afuera en la calle.
¿Cómo? ¿Así?
En un coco, así.
¿Y que en el piso?
En el piso, lo trataba como un perro. Decía que no lo quería, que mal nacido.
¿A todos los trataba igual?
No, a mi hermanito, el menor, era el que no quería. A nosotros tres, pues como que daba la intención de que según sí nos quería. Pero pues, bueno, yo ya muy chico, pues yo me daba cuenta de las cosas, ¿no?
Entonces lo trataba como un perro.
Lo trataba como un perro.
¿Siempre fue así?
Siempre fue así desde que nació. Mi hermano tenía, pues yo creo que como un año, 2 años más o menos. Era menor que yo como por año y medio, 2 años.
No se va nada. ¿Y tú y él se querían?
Ajá,
mucho.
Sí, yo lo jalaba a todos lados. Luego, pues hacíamos mandados y yo lo llevaba acá al parque por un helado, nos comprábamos algo para los dos.
Dices que tuvo una historia muy trágica.
Sí, una historia muy trágica. Sí, te repito que como mi papá era vicioso, pues luego ya no le alcanzaba para sus vicios. Y de un momento para otro te comento que estábamos acostados y llegó y se llevó a mi hermano. Le dijo que lo iba a llevar a comprar ropa y todo eso. En eso mi mamá, pues sorprendida, le dijo, ¿cómo crees? Pues si tú no lo quieres, ¿no? Es al que tratas mal. Y ya pues yo, a mí yo también se me hizo extraño, ¿no? En eso agarré y aproveché para treparme al carro, bueno, al carro de mi papá.
O sea, como que te metiste al plan.
Me metí. Sí, bueno, aproveché el momento que estaba distraído para, pues porque a mí se me hacía raro, ¿no? Que mi papá de un día para otro, pues sí, le dijera a mi hermano que lo quería y que lo iba a ir a, bueno, lo iba a llevar a comprar ropa, cuando pues en realidad así no eran las cosas. Y ya recuerdo que lo llevó, íbamos en camino, pero pues yo así de curioso, ¿no? Me asomé. Y vi que no era el camino hacia el centro. Vi que nos íbamos acercando hacia unas casas donde afuera habían como unas 6-7 camionetas.
Ya mi ¿Tu papá se dio cuenta?
Mi papá se dio cuenta, sí, se dio cuenta.
Que tú ibas en el coche.
Porque pues asomé la cabeza, ¿no? Y pues me descubrió. Y ya pues ya no había cómo regresarnos, pues ya estábamos ahí en el lugar. En eso vi que mi papá se bajó con mi hermano y me quería dejar arriba. Pero pues yo me aferré y dije, no, pues cómo voy a dejar que lleva ahí a mi hermano solo, ¿no? Ya me bajé y yo le apreté la mano a mi hermano. De repente, pues, me llegó un olor así como a perro, así como a gato muerto. Y habían varios tambos, al lado habían como galones, así como galones de como líquido, algo así muy, muy, muy feo. Ya en eso entramos al cuarto, habían como unos 11, 12 personas ahí, pues, donde entramos, ¿no? Ya en eso me metieron a mí a un cuarto. De repente yo lo que hice, me acosté en el suelo y escuché varios gritos. Así que decía, no, papá, ¿por qué me haces esto? Así, culerísimo, ¿no? Unos gritos así horribles. Pero pues yo estaba chavo, ¿no? Pues yo no me imaginé que le fueran a hacer algo a mi hermano, ¿no? Ya en eso me asomo por abajo y veo como un charco de, como un mar de sangre. Y veo y estaban haciendo cachitos a mi hermano. Y enfrente de mi papá no hizo nada. Pues yo me quedé en shock, me quedé traumado.
No mames. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué llevaron a tu hermano a esa casa? ¿Qué estaba? Sí. O sea, ¿le pagaron a tu papá o había otra intención?
Pues la intención de mi papá era demostrarles su lealtad, ¿no? Como estaba apenas incluyéndose en ese cartel. Como un tipo de sacrificio para demostrarle lealtad.
O sea, tu papá de alguna manera quería entrar a pertenecer a un grupo delictivo y le dijeron, tráete a alguien para que...
Sí, prácticamente le dijeron, bueno, algo así como que medio escuché, que es como un dicho que tienen ellos, ¿no? De que si quieres entrar ahí tienes que matar a un familiar o darles un familiar. Para que como, bueno, para que... Sí, ¿cómo se dice?
Sí, para que muestres tu lealtad.
Sí, para que muestres tu lealtad hacia ellos.
Perdóname, Orlando, pero... Me imagino que hay un antes y un después en tu persona de ver eso. No, sí, me pues, imagino un escenario más traumático.
Sí, yo me quedé en shock y no sabía si llorar, gritar, echarme a correr, ¿no? Porque pues yo al ver a mi hermano cómo lo estaban haciendo cachitos, pues sí, sí quedé con ese trauma.
¿Qué pasó después?
Bueno, ya mi papá, como vio que me di cuenta, me cargó y me llevó hacia el carro. Ya cuando nos íbamos retirando, vi cómo estaban echando los pedazos de mi hermano en el tambo eso. Yo creo que era como una especie de líquido ácido así para disolver los restos de mi hermano.
¿Llegaste a tu casa?
Llegué a mi casa y pues yo me quedé en shock, ¿no? Como yo era muy unido con mi hermano, me contaba a mi mamá en las noches que... Pues mediante el trauma que tuve, que durante las noches pues gritaba y lloraba.
Sí, ha de haber sido un golpe durísimo, sí, un golpe emocional durísimo para ti.
Sí.
¿Tu mamá? ¿Qué fue lo que se le dijo a tu mamá o qué?
No, pues mi mamá no dijo nada por lo mismo de temor a mi papá.
Mucha violencia.
Mucha violencia, exacto.
¿Le explicó a tu papá lo que le había hecho?
No.
¿Tú le dijiste algo a tu mamá?
No, ¿cómo te puedo decir? Pues ya con los rumores fue como se fue dando cuenta a mi mamá. Sí, pues yo quedé en shock, yo no hablaba, no decía nada.
Madre. Entonces tu papá empezó a delinquir, así que empezó a delinquir.
Ahí fue como empezó a meterse en ese ambiente del mundo del narco, ¿no?
Orlando, ¿cómo cuántos años tenías?
Si bien recuerdo, en ese momento tenía yo 6 años y mi hermano 4.
No mames, era un niño.
Sí, era un niño.
¿Tú eras un niño también?
Sí, también.
¿Cómo fue tu vida después de esto? Ya me dijiste un poco que estabas en shock, me imagino, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo cambió tu vida a partir de ese momento?
Sí, pues mira, pues yo llegaba a mi casa y en las noches, bueno, al otro día mi mamá me contaba que en las noches yo gritaba y lloraba por lo mismo de mi hermano, ¿no? Ya después de eso, al poco tiempo me volví muy violento, muy agresivo. Le tuve mucho, mucho coraje a mi papá, ¿no? Porque pues él, al ver que están pues asesinando a su hijo, ¿no? Pues no hizo nada, no hizo nada al respecto, ¿no? Llegó un momento en donde, pues del coraje, pues intenté acuchillar a mi papá. Mediante eso, mi papá, pues como se dio cuenta que me volví muy agresivo, me llevó a un orfanato. Me llevó a un orfanato.
Nada más eso falta.
Me llevó a un orfanato, ahí estuve internado 2 años, el cual los encargados, los maestros, nos trataban muy mal, nos dejaban sin comer, nos mazapaban, ¿cómo se dice? Nos mazapaneaban, sí, nos mazapaneaban, no nos dejaban ver la luz del sol, nos tenían en un sótano, hasta que un día pues ya cansado uno, pues tomó la iniciativa de escaparse, ¿no? De hecho, no nada más éramos, no era yo, éramos en total como 12, 13, 13 compañeros más, ¿no? Tomamos la iniciativa, planeamos todo, ¿no? Y en la madrugada fue cuando decidimos acabar con el director del orfanato.
O sea, el orfanato fue un espacio, por lo que entiendo, donde otra vez fuiste víctima.
Sí, porque pues nos maltrataban, no nos daban de comer.
¿Había niñas?
Ajá, también había niñas, pero pues no, nos tenían separados. Por lo que yo tenía entendido, el director también abusaba de las niñas.
¿Sexualmente?
Sexualmente.
Una fichita el director.
Sí.
Entonces dices que se coordinaron para escaparse.
Nos coordinamos,
¿Cuánto tiempo estuviste en esta casa?
En el orfanato, 2 años. Ahí estuve,
entonces,
2 años
internado.
¿Entonces ahí tenías
como qué? 8 o 9 años.
Tenía, sí, 8 años, sí, iba para los 8 años.
Y lo matan.
Lo planeamos todo bien los compañeros. Y pues ya uno cansado, ¿no? De tanta violencia que nos provocaba, ¿no? Tomamos la iniciativa de... Como el director, de hecho, tenía su cuarto ahí mismo. Aprovechamos el momento y pues yo ahora sí que yo lo distraje, ¿no? Yo subí y agarré un palo de las tortillas. Y con eso que le doy un madrazo en su cabeza. le doy un madrazo en su cabeza y ya se cayó al suelo. Ya cuando vi estaba todo ensangrentado y como que quería pararse. Fue cuando llegaron los compañeros y lo empezaron a cuchillar. Sí, lo empezaron a cuchillar.
¿Se tuvieron que ir?
Uh-huh. Sí, de hecho en ese momento yo pues abrí el cajón donde estaban las llaves, encontré las llaves y fuimos abriendo las puertas. De hecho nos cachó una, las que cuidaban a las niñas. Uh-huh. Y nos querían atrapar, pero pues nosotros agarramos piedras y las empezamos a piedrar.
¿Y se lograron escapar?
Nos logramos escapar. De hecho, teníamos que pasar un puentecito para llegar a un cerro. Ahí estuvimos 2 días. Ya después,
Es que sí, ¿qué hacen? ¿Que todos eran de la misma edad más o menos?
No, pues habían unos más chicos que yo, unos más grandes. El más grande tenía 22 años, okay. Si bien recuerdo.
Pero igual. Entonces, de un orfanatorio donde acabas de ser parte de terminar con la vida del director... En la calle. Uh-huh. A ver, me queda claro que ahora son un grupo de 12, 13 niños viviendo en la calle. Uh-huh. Y ahorita me platicas aparte, más tengo una duda antes. ¿Por qué matarlo, Orlando? O sea, ¿por qué no nada más robarle las llaves y escapar?
Mira, nosotros decidimos matarlos porque pues era su vida de él o la de nosotros. Porque anteriormente, por órdenes del director, los guardias, los encargados... enfrente de todos los compañeros asesinaron a uno de nuestros compañeros, el más débil.
¿Cómo?
Sí, por órdenes del director, asesinaron a un compañero. Sí, lo asesinaron a golpes enfrente de nosotros.
Que les querían dar como una lección.
Como una lección, sí. Nos querían como intimidar. Aparte de que pues recibíamos golpes y todos, pero pues nos querían intimidar más.
¿Los golpeaban a ustedes? Ajá, también.
Nos golpeaban. Nos golpeaban, nos dejaban sin comer.
Oye, ¿y este centro qué? O sea, ¿no había un gobierno que supervisaba las condiciones, que platicaba? ¿No no llegaste a ver gente de derechos humanos o gente del propio DIF que iba a ver que ustedes estuvieran bien?
Mira, fíjate que ese orfanato pues no era del gobierno, ¿no? Era del narco.
¿Cómo?
Sí, era del narco. De hecho... Ese orfanato era para los hijos que se quedaban sin papás, ¿no? Ya sea que los mataran por ajuste de cuentas, igual involucrados en... Pues igual en el narco, ¿no? De hecho, ya cuando cumplían cierta edad, los mismos, se puede decir maestros, los mandaban directo con el cártel ya reclutados.
Claro, estamos hablando de hace... cuando estaba la guerra contra el narco de Felipe Calderón.
Sí, prácticamente los usaban de carnada. Como veían que estaban chavos y todo eso... pues los usaban de carnada.
O sea, los estaban ustedes básicamente entrenando de alguna manera.
Sí, prácticamente nos estaban entrenando.
¿Para después?
Ajá, para después mandarnos
pues de sicarios.
Sí, pues de sicarios, sí. A combatir ya sea contra contrarios o contra el gobierno.
¡Qué locura!
Sí.
Ok, ya entendí entonces por qué terminaron con la vida de este director. ¿Qué pasó una vez que estaban en la calle? A ver, ¿qué hacen, Orlando, 12, 13 niños que acaban de finar a un director de un orfanatorio, por decirle de alguna manera, este lugar, en la calle? Me imagino ya era de noche. ¿Qué hicieron ese día? ¿Te acuerdas?
Mira, después de ese día de que dimos de baja al director, recuerdo que un compañero... contactó a uno de sus tíos que igual estaba involucrado en el cártel. Me acuerdo que duramos 2 días en llegar al rancho donde estaba su tío. Estaba muy aislado ahí de... ¿cómo se llamaba? Era el Camino Real a Chihuahua. Por ahí estaba el rancho. Llegamos y recuerdo que su tío le dijo... ¿qué haces aquí? Pues si te acabo de ir a botar al orfanato, ¿no? Uh-huh. Y mi compañero le contestó... nos acabamos de pelar... Y le platicó lo del director, ¿no? Que lo asesinamos y todo eso. Y pues él vio como que una oportunidad nosotros, ¿no? De integrarnos, ¿no? Al grupo delictivo al que pertenecía él, ¿no? Y pues sí, todos aceptamos, ¿no? Pues nos dio armas, nos dio chalecos. Bueno, eso a los más grandes, ¿no? Yo como estaba más chavo, pues me ocupaba para los mandados y todo eso. De hecho, una vez me mandaron por un mandado y vi que había mucha gente amontonada, ¿no? Y pues uno curioso, ¿no? Pues se acercó y en eso vi a mi amigo colgado con un letrero, una narcomanta.
No. No puedo creer.
Sí, encontré a mi amigo.
¿Era uno de los chavos que estaba en el orfanato?
Era uno de mis compañeros de los que estábamos en el orfanato. Fue como, me recordó, bueno, se me vino a la mente, volvió a revivir lo de mi hermano. Y fue como dije, no, yo me pelo. Y me fui a Torreón. Me fui a Torreón, allá la estuve viviendo en la calle. Hasta que llegaba el momento en que yo dormía en parques, en bancas.
O sea, de alguna manera jalar con este grupo, ves a tu amigo en esas condiciones, aparte en una época donde las narcomantas pues, era la orden del día.
Sí.
Y dijiste...
Sí, no, dije yo mejor me pelo. Dije yo mejor me pelo. Igual porque se me vino a la mente igual lo de mi hermano. Volví a revivir pues el momento, ¿no? De donde vi lo que pasó con mi hermano. Igual se me vino pues la sed de venganza, ¿no? Fue como me fui a Torreón a buscar a mi papá, ¿no? A vengarme de mi papá y de todos los que mataron a mi hermano.
¿Entonces llegas a Torreón?
Llegué a Torreón.
¿Cómo fue tu vida en Torreón?
Pues vivía en la calle. Había veces donde dormía en centros comerciales, en parques, afuera de locales, pasaba frío, el sol. De hecho, una vez me encontré uno de mis tíos,
Tíos tuyos,
ajá, biológicos. Hermano de mi mamá, okay. Hermano de mi mamá y me dijo que llevaba meses buscándome.
¿Él?
Ajá, él llevaba meses buscándome.
¿Y le contaste que tus papás te habían dejado en un
orfanato? Le pregunté qué se había hecho de mis padres, ¿no? Porque él ya sabía que me habían dejado en un orfanato. Pero yo le pregunté qué se había hecho de mis padres, ¿no? Me dijeron que se habían separado. Que después de que me dejaron en el orfanato, ellos se separaron. Cada quien agarró su camino.
De cabrón. ¿Y te quedaste ahí con tu tío?
No, yo le dije que... Pues que le agradecía mucho, ¿no? Pero pues yo quería estar solo. Yo quería hacer mi vida. Él me dijo que me apoyaba, que me fuera a vivir con él y todo eso, que me quería mucho. Que me quería como el hijo que nunca tuvo.
¿Y por qué no te quedaste a vivir con él?
Pues porque yo lo que quería era vengarme de mi papá. Sí, yo quería hacer las cosas solo.
¿No querías que nadie estuviera ahí cerca?
Sí, no. Yo quería hacerme valer solo, ya que me volví un niño de la calle, ¿no? Igual por lo mismo de que un día quise buscar a mi mamá, ¿no? Pero pues la encontré y todo y me dio la espalda. Igual a mis hermanas las contacté y todo y me dijeron que mi mamá no me quería ni ver.
O sea, ¿viste a tu mamá físicamente?
Sí, la vi físicamente y me dio la espalda. Me dijo que no quería saber nada de mí.
Wow.
Ahí fue donde pues yo entendí que me tenía que hacer valer por mí solo, ¿no? Me fui a un pueblito en el cual empecé a trabajar en un mercado. Ahí conocí a una persona de viejitos. Unas personas, era una pareja de viejitos. Los cuales pues me adoptaron, ¿no? Pues me hacían valer con la comida. Igual me echaron la mano en meterme a la escuela, ¿no? Sin en cambio a mí pues la verdad no me gustó. Con trabajo terminé la primaria. Sí, terminé la primaria.
¿No te gustaba nada la escuela?
No me gustaba la escuela.
¿Y
no.
Esos señores, que en buena fe te...?
Sí, en buena fe me adoptaron. Ellos querían que yo le echara ganas, ¿no? Como me veían chavito, pues decían que yo tenía un futuro por delante.
Como hay gente buena, ¿no?
Sí, en este mundo. Hay bastante gente buena.
A la madrazos aprendiste eso,
sí. Sí, dicen, si no te educan en la calle, te educan. Si no te educan en tu casa, te educan en la calle, ¿no?
Es lo que te pasó a ti, de alguna manera. Sí. ¿Qué pasó después, Orlando? ¿Dejas la escuela otra vez?
Me puse a empezar a lavar carros y todo eso. De hecho, pues yo veía que llegaban carros de lujo. Llegaban carros de lujo y yo me pegaba a ellos, ¿no? Pues yo les decía, pues te lavo tu carro o así, ¿no? Hasta que me hice muy amigo de uno de los dueños del carro a los que le lavaba, el cual ya con tiempo me di cuenta que era, pues que era igual un delincuente, ¿no? Bien recuerdo que una vez llegó una camioneta de lujo con tres hombres, ¿no? Llegaron tres hombres armados y me habló el señor, ¿no? Al que yo le lavaba el carro. Me habló y me presentó con ellos, ¿no? Les dijo que yo era su amigo y que ya me había enseñado a disparar armas. Fue como aquellos cabulas, pues me dijeron, súbete, vamos a dar un rol. Me llevaron a comprar ropa, me dijeron que porque andaba mugroso, ¿no? Tan chamaco en la calle. Ya fue como les platiqué mi vida, ¿no? Mi historia. Y me dije, bueno, le platiqué la historia desde lo que pasó de mi hermano, ¿no? Y ya ellos me dijeron que si necesitaba apoyo, algo así, armas, así para vengarme de mi papá, pues que ellos me apoyaban.
¿Conocían ellos a tu papá?
Uh-huh, conocían a mi papá.
¿Ah, sí conocían a tu papá?
Sí, de hecho no eran amigos, ¿no? Sino eran contrarios, eran de distinto cártel, traían conflicto.
Pues hasta el paro tuvieron
hecho. Sí, de hecho sí me dijeron que me apoyaban en eso, que si necesitaba una arma o así gente, pues que ellos me echaban la mano.
¿Pero lo aceptaste o no?
Pues la verdad yo les dije que no, que yo lo quería hacer por mi propia cuenta, ¿no? Ellos me decían, no, pues si quieres mandamos a que lo maten, ya tenemos información de dónde se encuentra y todo ese pedo. Pero pues yo no, yo dije que si yo lo quería hacer por mis propias manos.
Okay. O sea, entiendo tu necesidad de vengarte solo, y me queda claro que eres una persona bastante solitaria, Orlando. Pero pues al final fue un señor que te brindó apoyo. ¿Volviste a saber de él o?
Sí, de hecho este señor se convirtió como en un padre para mí. Me entrenó, me dio mi primera arma. De hecho él me estaba echando la mano para ahora sí que matar a cada uno de los que mataron a mi hermano y de los que eran cercanos hacia mi papá. Sin mentirte, maté como 19 a 19 personas involucradas en lo de mi hermano y cercanas a mi padre.
Se arrasaste.
Ya con el tiempo me di cuenta que pues tenía una ansiedad por matar, ya que si no veía a un muerto o no mataba a alguien, pues me entraba ansiedad, no me sentía a gusto, no me sentía tranquilo. Ya yo necesitaba matar a alguien. De hecho, una vez se me pelaron dos güeyes, se me pelaron. Y ese día, esa noche no dormí tranquilo.
¿Por?
Por lo mismo de que, pues del coraje y de la ansiedad de no matarlos. Yo lo que quería, pues era tenerlos para, pues, matarlos a balazos.
¿Te volviste adicto?
Me volví adicto.
A la adrenalina que genera.
Sí, pues ahora sí que yo veía la sangre y todo eso y como que me alteraba.
Orlando, platícame un poco más la relación con él. O sea, ya me quedó claro que pues empezaste a terminar con la vida de estas personas. Pero, ¿cómo fue la relación con este hombre que dices que fue como tu padre?
Sí, mira, pues ahí fue donde yo me di cuenta que ya era un sicario, ¿no? Porque él me ponía a personas, ¿no? Para, pues, yo, pues, matarlas. Que me decía, mira, es que hay un extorsionador en tal lado, hay un violador en tal lado, pues yo iba. Y así como me decía, agarraba mi equipo, ¿no? Que era mi arma y mi chaleco. Iba y pues los daba de baja, ¿no? Sin en cambio un día pues sí le comenté que yo no quería pertenecer a su cartel.
Claro, eso que te iba a decir, pues sí. Al final son los que terminaron con la vida de tu hermano.
Sí, yo le agradecí, pero pues la verdad pues yo odio, ¿no? Yo odio a las personas que pertenecen a un cartel, ¿no? Por lo mismo de lo de mi hermano. En eso, pues, yo agarré y, pues, le puse rueda, ¿no? Yo agarré mi propio camino y todo. Y me fui a rentar a una casa, ¿no? Fue como empecé a conocer a chavos igual, que se dedicaban a lo mismo, ¿no? Eran sicarios, pero, pues, independientes. O sea, no...
¿Eso no existe, el sicariato independiente? O sea, ¿son como que asesinos a sueldo?
Sí, pues bueno, yo tenía la mentalidad de que dije, pues, ¿por qué voy a a hacerle caso a un pendejo que es igual de pendejo que yo, ¿no? O sea, yo solo mataba a personas que se lo merecían.
Madre mía. Orlando, estuviste ahí, me imagino, como un rato.
Sí, estuve un rato.
¿Llegaste a ser como líder de este grupo o cada quien era como independiente?
Pues ahora sí que cada quien era independiente. O sea, si a uno le salía una chamba y no podía, pues me la pasaba a mí. O si a mí me salía una chamba y no podía, se la pasaba a otro. O igual si luego me decían, ¿sabes qué? Ando corto de, pues de feria o así, pues yo les pasaba los encargos.
Okay. ¿Estuviste ahí hasta tu detención?
Sí, de hecho, me detuvieron porque maté a una mujer y un hombre. Maté a una mujer y un hombre. Fue la primera vez que caí, ahí me aventé un año.
¿Qué delito te acusan?
Me acusan de homicidio, feminicidio y... ¿cómo se llama ese delito? Lesiones graves.
Entonces te detienen.
Me detienen, duro un año, salgo. Y así como salí, volví a mi jale. Duré 7 meses y me mandaron a ejecutar a una familia de extorsionadores.
¿A la familia completa?
A la familia completa. Eran como 4 hombres y una mujer.
Madre.
Sí, igual a los niños, te digo, no los tocaba. Sí, igual los puse enfrente. O sea, los puse a frente para que vieran cómo mataba a su familia.
Pero ellos no los tocaste.
No, ellos no.
¿Te detuvieron otra vez? Ajá. ¿Por esa familia?
Me detuvieron más adelante. Es la condena, la sentencia que ahorita estoy pagando.
A ver, Orlando, entonces... terminas con la vida de esta familia. Me imagino que ya te detuvieron. ¿Es la pena que estás pagando ahorita?
Es la pena que estoy pagando.
¿Qué traes, como homicidio
diverso? Traigo homicidio diverso.
Diversos 4.
Me dieron la máxima sentencia de 5 años.
Ok. ¿Estás ya por salir?
Sí, ya de hecho me falta un año.
Para irte libre.
Para salir libre.
¿Cómo es tu vida aquí adentro?
Pues la verdad me siento muy tranquilo porque pues aquí como pues las 3 veces al día, duermo tranquilo, no estoy esperando a ver a qué horas me matan allá afuera, ¿no? Cuidándome, nada de eso. Me incluí a un taller de corregendas, artes plásticas, todo eso, y pues igual estoy terminando la escuela.
¿Regresaste a la escuela?
Regresé a la escuela.
¿Y ya eres bueno o todavía no?
Pues hay más o menos... Sí, ahí más o menos ahorita le estoy echando ganas porque pues me enteré que mi... Bueno, cuando caí que mi chava estaba embarazada.
No.
De hecho, ahorita mi hija, pues ya... Mi chavita ya nació, ya tiene 2 años.
Algo que he visto es que a la gente cuando tiene hijos le cambia la vida.
Sí.
¿Cómo te ha impactado a ti el volverte papá? ¿Conoces a tu hija?
Pues solo la conozco por fotos.
¿Cómo te ha cambiado a ti la vida?
No, pues sí se siente bien. Yo solo estoy esperando pues salir pues para irme lejos con mi familia, ¿no? Vivir tranquilo. Sí. Ahora sí que irnos lejos, olvidarnos de todo, del pasado.
¿Te gustaría regresar a lo que te dedicabas?
No, ya no.
¿Por?
Sí, porque pues no voy a acabar bien, ¿no? Ya sea la cárcel o pues la muerte.
Orlando, ¿matas a tu papá?
No.
A todos menos
a él. Igual luego me pasa por la mente salir y pues igual tratar de retomar esa venganza. Pero pues por otra parte pues me pongo a pensar en mi hija y pues que quiero hacer ya las cosas bien, ¿no?
¿Estás convencido?
Sí. De hecho, pues estaba pensando hasta ver si hay posibilidad de llegar a ser como comandante, no sé, policía.
Ah, ¿quieres irte?
Sí, ya quiero hacer las cosas bien.
¿Por la derecha?
Sí, por la derecha. Sí, ya quiero empezar a hacer las cosas bien, más que nada por mi chavita.
Qué chingón, qué fuerte historia tienes, Orlando, qué duro todo lo que viviste y lamento muchísimo lo que tuviste que vivir y me llena de esperanza el que decidas cambiar tu vida, el que hoy haya una chiquita que dependa de ti y que quiera salir adelante por ella, ¿no? Sí.
Pues dice, nunca es tarde para cambiar, ¿no? Para hacer las cosas bien.
Mira, por lo menos puede ser el papá que nunca tuviste.
Exacto.
Orlando, gracias.
No, gracias por contar tu historia. Gracias a ti.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.